Luis de Blasco, que es portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Señor de Blasco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es usted aficionado al fútbol? ¿Va a ver la final de la Copa del Rey?
Lo voy a ver en la televisión, sí. Soy muy aficionado.
Muy aficionado. No, no le pregunto con quién va, ¿no? ¿Cuáles son sus simpatías, ¿no? En este caso. ¿O sí se lo pregunto?
No me lo pregunté.
No se lo pregunto, de acuerdo. Bueno, en cualquier caso, señor de Blasco, ya sabe, bueno, esa polémica, ¿no?, que se ha levantado por las declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre. ¿Cree usted que debería suspenderse el partido si las hinchadas de Athletic y Barcelona silban y abuchean?
No lo creo en absoluto. Es decir, imagínense que cuando se pretendería suspender, después que tocan el himno nacional, hay 65.000 espectadores, silban, y entonces hay que desalojar y suspender el partido. Es decir, me parece, vamos, una ocurrencia y una manera de desviar la atención de otros temas más importantes. Uh-huh. Imagínese el disturbio de orden público que se organizaría. No, me parece que lo ha dicho medio en broma.
Ya, pero ¿usted cree que es normal el que puedan producirse esos silbidos y esos abucheos? ¿Entra dentro de la normalidad democrática?
Bueno, ya se produjeron hace 2-3 años, creo recordar, en el campo de Valencia. Vamos a ver, yo creo que es normalidad democrática de que cada uno exprese sus gustos, aficiones de una manera. Me parece absolutamente inoportuno, pero lo respeto. Y además hay otra cosa que me parece importante. Estoy seguro que los que aplaudan y los que estén en silencio serán muchísimo más que los que silban o abuchean. Lo que pasa es que se oye a los que silban o abuchean.
Bueno, hablemos, si le parece, también de economía. Es otro asunto muy importante. Luz verde para ese proyecto de ley de dinamización de la actividad comercial de la Comunidad de Madrid, que va a permitir a los comercios abrir 24 horas los 365 días al año. Se va a aprobar en el Pleno el próximo día 7. Pero, señor de Blasco, ¿cómo justifica usted la abstención de UPyD durante la votación de ayer?
No, nosotros no nos abstuvimos,
¿no?
Lo vimos en comisión. Este proyecto de ley tiene dos grandes apartados, digamos.
Uh-huh.
Uno que es el más polémico, que es, digamos, la facilidad de apertura 24 horas durante todos los días del año.
Sí.
Y una segunda parte, que es el facilitar los trámites, eliminar una gran parte de los trámites para abrir un negocio, no solamente de comercio, sino de servicios.
Uh-huh.
Esa parte nosotros la aprobamos, pusimos un par de pequeñas enmiendas que fueron aprobadas por el PP simplemente para una cierta salvaguarda de aspectos urbanísticos.
Uh-huh.
La primera parte es la más polémica.
La más polémica es la apertura, ¿no? Las 24 horas, los 365 días al año. ¿Por qué cree que es la más polémica, señor de Blasco?
Bueno, porque, vamos a ver, yo creo que la Comunidad de Madrid ya tiene dosis suficiente de liberalización en esta materia. Creo que, no estoy seguro, porque hay informes para todos los gustos, si crea o destruye. Yo me inclino más bien a pesar que destruye empleo. Y tercero, yo creo que desequilibra el campo todavía más en favor de las grandes superficies y en demérito de lo que se llaman los comercios de proximidad. Entonces, como línea general de avance, no nos parece mal, y así lo expresamos ayer, precisamente. Lo que pasa es que nosotros planteamos una enmienda de que esta liberalización, por llamarla de esta manera, se aplicase dentro de 3 años, entrase en vigor. ¿Por qué? Porque entendemos que este no es el momento más adecuado.
Uh-huh.
Pero están cerrando muchos comercios, y entonces fue enmienda la que presentamos y esa fue rechazada por el Partido Popular. Entonces, no, nosotros nos abstuvimos, tenemos una posición clara en esos dos bloques, pero bueno, digamos que fueron rechazados
ya. En
su línea gruesa por el Partido Popular, que es mayoría.
Uh-huh.
Y que, bueno, está absolutamente legitimado para eso, claro.
Así es. ¿Me permite que siga con las preguntas personales, señor de Blasco?
Sí, por supuesto.
¿Es usted cliente de Bankia?
Era cliente de Bankia.
Es usted un ex cliente de Caja Madrid, ¿no?
Sí, pero cerré hace 6 meses una cosa así por razones, digamos, de proximidad.
Ya. Bueno, le hago esta pregunta porque evidentemente quiero hablar con usted de Bankia. Ayer le escuchábamos decir que no entiende cómo Rodrigo Rato puede mantener la presidencia de Caja Madrid una vez que ha dejado Bankia.
Pues no lo entiendo, sinceramente, porque era presidente de las tres entidades, Caja, BCA y Bankia. Y yo creo que habiendo cesado o dimitido, llámalo como quiera, me es igual en las otras dos, pues la resultante sería, salvo que yo esté equivocado y siga de presidente de Caja Madrid, pues también dejar Caja Madrid.
Uh-huh. ¿Se puede aplicar aquí, en este caso, ese refrán tan conocido de aquellos polvos vienen estos lodos? ¿Usted mantiene que lo de Bankia es consecuencia de la gestión previa que se estaba haciendo en Caja Madrid durante muchos y muchos años?
Se puede mantener ese refrán. Y también, como dije yo, la presidenta, quien siembra viento recoge tempestades. En gran parte, es decir, en los 2 años que tiene Bankia, por supuesto, se han cometido errores, naturalmente. Pero una Bankia, hay que tener en cuenta que recibe, si queremos ser imparcial y yo trato de serlo, recibe 2 herencias muy envenenadas. Una Bancaja y otra que es Caja Madrid. Y ambas, en ambas son responsables directamente los dos gobiernos autonómicos que tenían competencia y tutela sobre ella. Y también, por supuesto, en la Caja de Bankia, la muy deficiente gestión que llevaba a cabo su gestor Miguel Blesa durante los 8 o 10 años que estuvo al frente. Es decir, es más responsable el gestor que el supervisor, eso está claro. Pero ambos tienen responsabilidad.
A esta hora, a las 8:52 de la mañana, ¿en qué estado se encuentra la petición que han realizado ustedes para que se cree una comisión de investigación sobre Bankia en la Asamblea?
Bueno, está en la mesa de la Asamblea, la vio el lunes antes de ayer. Nosotros habíamos solicitado un trámite de urgencia, rechazaron que fuese un trámite de urgencia y la van a examinar el fondo de la cuestión el próximo lunes, en su reunión habitual.
Sinceramente, señor de Velasco, ¿cree que acabaremos viendo una comisión de investigación en la Asamblea o no?
Sinceramente, amigo mío, creo que no.
No.
Y lo lamento. Lo lamento seriamente.
Bueno, lo lamenta porque además ustedes quieren investigar porque, además de una mala gestión, creen que se pueda haber dado algún tipo de actividad fraudulenta, ¿no?, de algún tipo dentro de las entidades.
No, me gustaría matizar eso. Es decir, nosotros queremos investigar la gestión antes de Bankia. A nosotros no nos interesa, vamos, no nos interesa. Entendemos que Bankia no es ni competencia de la Comunidad de Madrid ni es competencia nuestra, es un sistema nacional. Queremos investigar lo que pasó en Caja Madrid antes de Bankia para ver errores en la gestión y para ver si eventualmente hay otros aspectos, y en ese caso evidentemente tampoco es competencia nuestra. Lo que hace una comisión de investigación, como usted sabe, son responsabilidades políticas.
Sí, sí, sí. Igual cree usted, señor de Velasco, también que ha llegado el momento de pedir responsabilidades patrimoniales, ¿no?, y personales a cualquier persona que haya podido llevar a cabo una mala gestión.
No lo sé, pero no es descartable, pero para eso precisamente es la idea de las comisiones de investigación en los parlamentos de todo el mundo. Esa es la idea precisamente y por eso lo pedimos. Creemos que hay una serie de aspectos, tanto de gestión como de intromisión por parte de las autoridades autonómicas, que vale la pena conocer, porque yo creo que interesa a los ciudadanos y al contribuyente, porque eso al final nos va a costar muchísimo dinero.
Ya. ¿Es fácil engañarle a usted, señor de Velasco?
Facilísimo.
¿Sí? ¿Sabe por qué se lo pregunto o no?
No,
usted ayer se declaraba engañado en la Asamblea, ¿no?, a cuenta del déficit. Le decía usted a la presidenta que se sentía engañado.
Sí, la verdad que sí, en ese aspecto nos sentimos, y hablo en plural porque, digamos, por lo menos nuestro grupo parlamentario y mucha más gente nos sentimos, porque hace un par de meses el consejero de Economía y Hacienda ha hablado de un déficit en el entorno, bueno, habían descubierto esa caída de ingresos de 1.000 millones, que ya nos sorprendió, y ha hablado de un déficit en el entorno del 1,1 del Producto Interior Bruto, y ahora lo han duplicado. Entonces, en dos meses pues nos sentimos realmente un poco engañados, sinceramente. Es decir, nos parece un salto de una brusquedad enorme, porque, claro, cada punto de que sube el déficit son 2.000 millones de euros, que no es una cantidad pequeñita.
Lo que ocurre es que la presidenta Esperanza Aguirre ya aseguraba que no se ha engañado a nadie, porque las cifras del déficit eran estimativas y que así se hizo constar en su momento.
Pues nada, pues si lo dice ella, yo me lo creo. Evidentemente, yo he trabajado en la Administración muchos años, soy economista, y sé que las cifras que están normalmente en términos de contabilidad nacional, de cierres presupuestarios o de inflación, etcétera, son en una primera estimación son precisamente estimativas. Luego incluso son provisionales y son definitivas, pero normalmente lo que suele haber son desfases muy pequeñitos, no desfases de este tamaño. Es decir, si a mí me dicen el déficit, en vez de ser el 1,1%, pues ha sido el 1,5%, normal. Pero si dice que no ha habido, que es un error, simplemente, pues evidentemente, pues así será.
Además, ¿quieren recibir ustedes explicaciones de primera mano sobre este asunto? Porque ya han pedido la comparecencia del consejero de Economía, ¿no?, para que dé explicaciones.
Sí, él, ayer por la tarde supe que él, lógicamente, yo lo había dicho, lo había previsto, que él ha pedido comparecer para exponer este tema, lo cual me parece bueno, entra dentro de la absoluta normalidad democrática.
Bueno, pero también es bueno que ustedes lo pidan, ¿no?, en un momento determinado.
Evidente, claro, porque nosotros tenemos una obligación, que es la labor de control del Ejecutivo, y cuando, repito, hay un salto tan grande, si hubiese sido unas decimillas, pues bueno, quizá no lo hubiésemos pedido, pero por eso pedimos la presencia, y él también, y es lógico, ha pedido comparecer.
¿Le van a preguntar a ustedes, al consejero, cuando comparezca, sobre esas líneas generales del plan de ajuste que prepara el Gobierno regional?
Sí, aunque ya tenemos mayor información, porque justo este fin de semana nos llegó el texto del plan de ajuste que presentó al Consejo de Política Fiscal y Financiera del año pasado. Pues bueno, lo leeremos atentamente, y las dudas o o opiniones en contra, pues la debatiremos precisamente, claro. Para eso es la cosa.
¿Creen ustedes que hay líneas rojas que no se pueden traspasar nunca en ese plan de ajuste?
Hombre, nunca es una palabra demasiado fuerte, especialmente en situaciones tan complicadas como la crisis que padecemos. Pero creo que hay una serie de elementos a preservar, que son los servicios esenciales, fundamentalmente sanidad, educación, servicios sociales, concretamente dependencia y algún otro. Creemos que eso hay que tratar de preservarlo y que creemos que hay que recortar, evidentemente, y cumplir los objetivos previstos de reducción del déficit, aunque el ritmo nos parece excesivamente rápido, pero hay que seleccionar, hay que repasar uno a uno las partidas presupuestarias y recortar donde hay gastos superfluos, que los hay sin duda alguna.
Hablando de recortes, ayer era protagonista la educación madrileña y a nivel nacional hubo jornada de huelga en la enseñanza. ¿Usted entiende esas movilizaciones, señor de Velasco?
Pues sí, además usted ha dicho una palabra que nosotros utilizamos precisamente en nuestra declaración. Tanto a nivel autonómico como a nivel nacional entendemos esas movilizaciones porque creemos que, contrariamente a lo que han dicho el gobierno central y los gobiernos autonómicos, y eso incluido la Comunidad de Madrid, se están recortando tanto en sanidad como en educación. Y eso, evidentemente, tiene un coste inmediato en los derechos que son absolutamente esenciales, como son sanidad y educación.
Ya.
Por eso entendemos esas movilizaciones.
De acuerdo.
Y el malestar de la gente.
Luis de Blasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Ha sido un placer contar con usted aquí nuevamente en la sintonía de Onda Madrid. Y hasta cuando quiera.
Pues hasta cuando quieran ustedes. Igualmente, y muchas gracias.
Un saludo. Buenos días.